20 minutos de las 10 de la mañana ya en todo el país. Juan José Colón esta mañana haciendo Hello Hippie. Tenemos más comunicación a esta hora de la mañana del jueves.
Así es, tenemos más comunicación. En este caso, seguimos con el caso de Leila Ludueña. Estamos con el abogado de la familia, con Guillermo Flores. Muy buenos días, Guille, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Natalia, ¿cómo están ustedes?
Bien, gracias por esta comunicación, gracias por atendernos.
No, por favor, siempre a su disposición, no hay problema.
Estuvimos hablando recién con el papá de Leila, con Marcelo, y bueno, te mencionaba a vos como una de las personas que se acercó primero, que ya el martes, dijo el martes a la mañana, estabas ahí sin necesidad de que te llamara, y te acercaste, ¿y qué es lo que viste? ¿Qué es lo que nos podés contar vos desde otra óptica? Porque él está, por supuesto, metido totalmente en el tema, y es su hija la que está en este momento presa, pero vos estás tal vez un poco más alejado y podés contarlo de otra manera.
Sí, es difícil en este caso abstraerse de esa situación, pero yo lo que veo es lamentablemente lo que veo siempre en cuanto a la falta de criterio con la que se trabaja en el Poder Judicial, ¿no? Es una falta de criterio que lamentablemente hoy la tiene que estar sufriendo una víctima, porque se hacen tantas marchas y contramarchas de lo que se denominó en su momento ni una menos por la violencia de género, y hoy estamos esperando que dejen en libertad a la víctima, a ver si yo soy claro, a la víctima de violencia de género. Está detenida quien el 31 de mayo hizo la denuncia por lesiones, por amenazas, por daño, por privación de la libertad, y hoy esa víctima es la que está detenida.
Contame de esa denuncia. Esa denuncia la hicieron, nos contaba recién Marcelo, la hicieron los papás, pero desde la policía le sugirieron que tenía que ir ella y ella fue con los acompañó. Contanos sobre esa denuncia y qué alcances tiene y por qué ella termina presa, más allá que nosotros con el comisario hablamos y él nos explicó que era por un delito, que había violado una cautelar, la restricción de contacto.
Claro, pero bueno, te cuento, te hago un resumen breve pero concreto para que se entienda. El 31 de mayo, Leila se presenta en dependencia de la comisaría Rollito, hace la denuncia en la cual denuncia al señor Víctor Hugo Gallegos y lo denuncia por el delito de violencia de género, en el cual traía aparejado dentro de ese delito está los daños, las amenazas, la privación de la libertad y todo lo demás. Entonces se dicta una medida cautelar, que es lo que se conoce comúnmente por la gente, un impedimento de contacto. Pero ese impedimento de contacto se dicta por parte de la justicia, el juez lo dictamina, pero en resguardo de Leila Ludueña.
Claro.
O sea, si bien ella es la denunciante y el impedimento es recíproco, es decir, ninguno de los dos podía tener contacto, hoy por hoy Leila se encuentra detenida porque supuestamente ella manifestó al momento en el cual fue encontrada en San Bartolo que ella se había ido por sus propios medios.
Pero
yo te pongo en esta situación. A vos te encuentran con tu agresor, con la persona que te viene hostigando psicológicamente y que te viene maltratando física, moral y verbalmente durante 10 meses, y te encuentran junto con él, te sientan en el mismo auto y te dicen, ¿usted por qué se fue, señorita Marchisonei? Y vos qué vas a decir, lo tenés al lado a la persona que te estuvo pegando y te estuvo encerrada y te llevó de la órbita de custodia de tus padres, más de que tenga 20 años vivías con los padres. ¿Vos qué hubieses hecho? ¿Qué hubieses dicho? Yo me fui porque a mí me encanta. Obviamente que vas a decir eso porque lo tenés el tipo al lado, tenés el agresor al lado.
Yo te soy honesta, al no haber pasado por una situación ni siquiera, pero ni nunca, nada de eso, uno le cuesta mucho tomar contacto con lo que está viviendo esta persona porque, bueno, no se puede poner en el lugar. Es como cuando una persona te cuenta que perdió un hijo y demás. Son situaciones donde uno le cuesta ponerse en el lugar. Pero sí, lo que vos manifestás es muy lógico lo que estás contando.
Pero obviamente eso es una cuestión de criterio. Entonces, si bien en un principio ella manifestó eso, tendría que haber estado hasta que se aclarara esta situación y para que ella pudiese declarar de manera inmediata y que no tuviese que estar 3 días detenida en un calabozo donde lamentablemente deja mucho que desear las instalaciones y las condiciones, y encima la habían detenido y lo habían puesto a este señor, al agresor, en el mismo calabozo. Es decir, estamos todos locos, o sea, esto es una cosa que no tiene razón de ser. O sea, ayer cuando me llamaron por teléfono los padres para que fuera a verla, porque quería hablar conmigo, me dijo, sácame de acá porque lo tengo este tipo desde las 4 de la mañana molestando, amenazando y hostigándome, no solamente ya en su momento fuera de su casa o en su casa, sino que también en la policía. El tipo abría la puerta del calabozo donde él estaba y se pasaba por el patio y se iba hasta la celda donde estaba ella a molestarla y a seguirla amenazando. A ver si entendemos. Leila es la víctima. Leila no cometió ningún delito. Leila es una víctima más de la violencia de género. Entonces, ¿a dónde tenemos que llegar? ¿A que haya en Arroyito una muerte por violencia de género y después se van a tomar medidas? Después va a pasar lo mismo que está pasando en San Francisco, que hoy lo están juzgando a Bon Giovanni por matar a la maestra jardinera, y resulta que Bon Giovanni tenía 9 denuncias.
Tenía un botón antipánico.
O sea, tenemos que llegar a eso para que se tome conciencia de que esta es una cuestión que es grave, es una cuestión que es seria.
Sí, tal vez si no se hubiera difundido la foto a tiempo, no sabemos.
Entonces, tenemos que tratar de evitar, tenemos que tratar de prevenir. Entonces, de la única forma que se puede prevenir es tomando las medidas necesarias para que esto no suceda. Y encima, cuando sucede, dejamos presa a la víctima. Yo creo que hay algo que está fallando. Hay algo en este sistema, que hay algún engranaje que le falta un diente porque salta, patina, para ser más gráfico.
¿Hasta cuándo va a estar detenida Leila?
Estoy desde las 8 de la mañana en la fiscalía esperando que la traigan. Ahora me dicen desde la policía que no tienen móviles para trasladarla. Estamos a 4 cuadras. A 4 cuadras de la fiscalía. No tienen un móvil para trasladarla. Yo estoy esperando desde las 8 de la mañana acá para que la indaguen y que pueda declarar y que pueda contar ahora tranquila, porque no lo tiene más al lado a este señor que ya fue trasladado a la cárcel.
Entonces, ¿está en San Francisco él?
Él lo trasladaron a Adler por pedido. Cuando yo me entero de esta situación, vengo y hablo con el secretario del fiscal y con el fiscal en persona y le digo que esta situación no puede seguir sosteniéndose, de tenerlos en el mismo espacio físico. Estamos hablando de agresor y víctima. Y no podían estar en el mismo espacio físico, pero tuve que venir y tuve que poner, como quien dice, los padres poner el grito en el cielo para que tomaran una medida y que lo sacaran de ese lugar.
¿Qué te contestó el fiscal?
Que ya iban a ver, y ese ya, bueno, vamos a ver, resultó que a las 2 de la tarde lo trasladaron a San Francisco. Pero si yo no vengo y yo no digo nada, el chico todavía sigue ahí y la chica también. ¿Sabes lo que es que el padre te diga, yo pensé en un momento en hacerme meter preso para estar junto con mi hija, que el tipo no la moleste?
Algo manifestó acá recién y de hecho
No es una situación que ninguna persona debería ni siquiera cruzársele por la cabeza si confiara en la justicia. Lamentablemente esto te lleva una vez más al descreimiento y a que las cosas no están funcionando bien.
Hay mucho en las redes sociales, hubo y hay, sigue habiendo algún resabio de gente que comenta y tira la típica frase, tanto lío para que se haya ido con el novio. ¿Qué podés decirle a esa gente?
Que no entiende nada.
Lo mismo le preguntaba a Marcelo.
No, esa gente que hace ese comentario no entiende nada. Esa gente no sé quiénes habrán sido, pero
fueron varios.
Son totalmente ignorantes en cuanto a la situación, porque hacer un comentario de eso es de una persona lamentablemente que tienen acceso a las redes sociales y como comentar es gratis. Si te cobraran un peso por comentario, no lo harían.
Por letra no comentarían.
No lo comentarían. Entonces una persona de esa ciudad no merece ni el más mínimo análisis, porque un comentario de eso es de una persona totalmente ignorante en cuanto a la situación que se está viviendo.
No, ¿sabes por qué te pregunto, Guille? Porque por ahí al principio uno no le daba la magnitud que esto finalmente termina teniendo con tus palabras y con las palabras del propio padre de Leila, de un caso que yo creo que va a resultar una bisagra en Arroyito con respecto a la violencia de género.
Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Uno no trabaja para tener publicidad. Uno trabaja para que las cosas, cuando están mal hechas, se puedan hacer bien o se corrijan. Pero ojalá que este caso, que como voy a decir, no empezó teniendo una trascendencia como la que tiene ahora o como la que alcanzó ahora, bueno, si sirve para eso, lamentablemente Leila hoy está padeciendo las deficiencias de este sistema. Esperemos que a partir de ahora estas deficiencias se corrijan, estos errores se corrijan y que no haya más Leilas en Arroyito ni en ningún lugar.
Te digo porque por ahí uno cuando consulta le dicen sí, hay muchas denuncias en Arroyito de violencia de género, familiar, abusos intrafamiliares, pero no se puntualiza cada caso, digamos, se hace como un panorama de hay denuncias sobre estos temas. Pero hoy, lamentablemente para Leila, porque esto será un estigma para ella, que saldrá a la calle y todos dirán, ahí va la chica Leila Ludueña y contarán la historia, tal vez la parte buena que podamos sacar de esto es que la difusión de este tema nos lleve a lo mejor a que otras familias reflexionen, a que otras chicas reflexionen, a que a lo mejor se despierten de una realidad que están viviendo, que no creo que sean pocas, me parece que son muchas.
Sí, lamentablemente existen y como voy a decir, no son pocas.
Claro.
Lo que pasa es que, como este caso, bueno, puntualizando sobre este caso en particular, esto pasa por la inacción de la justicia. O sea, Leila hizo la denuncia el 31 de mayo, estamos hablando que estamos ya finalizando septiembre, han pasado 3 meses, y recién ahora están haciendo o están decretando, y no sé cuándo irán a salir la fecha, eso también es una incógnita, para que se le realice el psicodiagnóstico tanto a ella y a él.
Bien.
O sea, de la denuncia de mayo estamos hablando.
De la denuncia de mayo, ¿qué aparte de la restricción de contacto, ¿le cabía algo a él, digamos, como agresor? Además de...
No, porque o sea es un delito que es escarcelable.
Bien.
Entonces, pero sí lo que tendrían que haber hecho era terminar el sumario. O sea, terminar el sumario significa llevar a cabo todas las directivas que se imparten. Y entre ellas es fijar una fecha para que se realice con el equipo técnico un psicodiagnóstico y establecer cuál es la problemática de cada uno, tanto de víctima como de victimario, que por lo general terminan con una conclusión donde se sugiere un tratamiento psicológico o en el caso de del victimario un tratamiento psiquiátrico, porque son personas que están enfermas, son personas obsesivas, pero bueno, en este caso obviamente y lamentablemente no se llevó a cabo desde mayo hasta ahora. Y ahora les agarro el apuro, como el abogado viene y se para en la puerta de la fiscalía desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, a ver el martes y hoy, entonces les agarro el apuro y quieren hacer todo hoy. Y ese todo hoy, las cosas a las apuradas, no hace falta que lo diga yo, las cosas a las apuradas salen mal. Entonces, a estas cosas hay que hacerlas con el tiempo, con la dedicación y con la atención que se merecen. Si se hacen a las apuradas, si se hacen a media o si no se hacen, y las cosas van a salir mal, directamente van a salir mal. Y pasa esto, lamentablemente, paga hoy la víctima, porque paga hoy la víctima.
¿Pudiste hablar con ella más allá de que te pidió ayuda, que la separaras?
Sí, por supuesto, sí, por supuesto.
¿Te manifestó algo que nos puedas contar que, obviamente, alguna cosa que no sea privada que ella te haya dicho, no sé?
No, la situación, me contó la situación por la que está atravesando, me pidió que por favor, interceda, porque no quiere estar más ahí, no es un lugar, apto para ninguna persona, que no haya cometido un delito. Si vos me hubiese dicho, bueno, sí, hizo tal cosa, y bueno, si se lo merece, tendrá que esperar hasta que la justicia falle, pero estamos hablando, no me gusta ser tan repetitivo, pero sí en este caso quiero que quede claro, estamos hablando de la víctima, no estamos hablando de una delincuente, estamos hablando de la víctima que denunció que la golpeaban, que la amenazaban, que la torturaban psicológicamente, que la encerraban en una habitación y no la dejaban salir. O sea, de eso estoy hablando, de esa persona. No estoy hablando de un delincuente, estoy hablando de esa persona que padeció todo esto. ¿Estamos? Entonces, en base a esto, esos son los el comentario que ella me hace o lo que ella me dice es de una persona desesperada.
Claro. Con 20 ¿Ah? Años encima.
Con 20 años.
20 años y toda una vida por delante y ya esas vivencias por detrás, digamos.
Y sí, lamentablemente con la secuela que esto puede dejar si no se hace un tratamiento o un seguimiento adecuado de una persona que sufrió esta problemática.
¿Le van a dar algún, sabes si le pueden dar el botón antipánico?
No existe el botón antipánico en el Rosito.
No hay por eso, pero sería el primer caso a lo mejor.
Lo que pasa es que no, cuando yo lo pedí por otro caso, también de unas características parecidas a estas, muy graves, intenté pedirlo y me dijeron que no hay sistema todavía en esta zona como para tener el botón antipánico. Es una paradoja, porque si estamos a 90 kilómetros de San Francisco, no entiendo por qué no se puede hacer acá también, como te digo, esperarán a que pase algo y bueno, y después dirán, no, conseguimos, después se rasgan las vestiduras que... sí, yo lo conseguí, no, yo lo traje, bueno, ya aparecerá algún figuretti diciendo que yo conseguí que trajeran el botón, entonces después saldrá seguro candidato a algún puesto político, alguna cosa de eso.
Yo pregunté varias veces, en varias notas, a personas, de la justicia, de la policía, por qué no lo teníamos y bueno, no hay mucha explicación al respecto.
No, para nada.
Pero bueno.
O sea, es eso, que no hay sistema. Viste, cuando vos vas al banco y se te cae el sistema, bueno, te dicen que no hay sistema. Eso es lo que te contesta. Entonces bueno, no lo puedo pedir.
¿Y cómo sigue la vida de Leila? Una vez que ya la dejen libre.
Esperemos que...
¿Vas a estar en vilo toda tu vida esperando que te vengan a matar o a pegar?
Y algo así.
Te pregunto.
Lamentablemente
así,
te pregunto
sin hacer tanta vuelta, porque después nos dicen que nosotros damos vuelta para
hacer las cosas. No, para nada. Es que inclusive, o sea... Yo tengo este caso ahora, pero la semana pasada tuve en mi estudio sentada una señora con tres hijos y me dijo, no sé qué hacer, mi ex pareja sale en libertad en diciembre y me tengo que sentar a esperar a que me venga a matar. Entonces te moviliza, querés tratar de buscarle la vuelta, querés tratar de buscarle la forma para que esto... no le siga sucediendo, porque ya demasiados padecimientos tienen estas personas que sufren esto, pero bueno, llegamos a un lugar a donde te chocas con una pared que no puedes salir. Por parte mía voy a tratar de ver si puedo escalar esa pared, o sea, no tengo escalera, no tengo nada, estoy tratando de treparme. Si paso del otro lado, a lo mejor puedo conseguir algo y que desde mi humilde lugar conseguir... que esto no sea una moneda corriente y que la persona que comete un delito de esto tenga su pena.
Bueno, seguís allí esperando entonces en fiscalía que te...
Sigo esperando desde las 8.
Que te la lleven a Leila para indagarla.
Exactamente.
Bueno, estamos entonces en contacto con vos si querés...
Cuando quieras, no tengo ningún problema.
Tenés el micrófono abierto para darnos tu...
Dale.
Tu punto de vista desde lo legal.
Dale, yo desde ya les quiero agradecer a ustedes y a otros medios que se han hecho eco de esto, como para que tengamos la posibilidad de darle difusión a esto y de que se tomen, digamos, las medidas y que las personas que estén sufriendo este tipo de padecimiento tengan la posibilidad de despertarse de una buena vez y que no crean que ellos se lo merecen. Ellos no se merecen nada. Ellos son mujeres y hay que respetarlos. Son la mayoría madre de nuestros hijos y como tal hay que respetarlos. La mujer no se merece bajo ningún punto de vista, más allá de que en algunos casos lo terminan creyendo porque la persona que tienen al lado es una manipuladora y es un psicópata.
Y a veces,
creer.
A veces, Guille, en los medios también nos hacen creer eso, porque hay un caso muy importante... mediáticamente conocido recientemente, de una pareja de dos mujeres muy famosas, donde él en muchos medios lo han puesto como la víctima. Ella tiene moretones en los brazos, tiene pericias, y es la, y no sé, pesa la trayectoria familiar de ella.
Sí,
y es como también siendo la víctima y ella el victimar, no sé, o ella la merecedora
puede,
de que le pegue.
Ser, no entiendo. En este caso, no, esas frivolidades a mí me superan, o sea, no lo sigo porque me parecen que son todas cosas que escapan a los mortales como somos nosotros. Pero yo lo que digo es hablo de la gente común. Yo me refiero a la gente común, que se despierten, que lo hagan, que denuncien, que terminen con este padecimiento, con este sufrimiento, y cuando todos tomen conciencia, esto va a ir disminuyendo. O sea, el hecho de que en los medios estén todo el tiempo diciendo de esto, la violencia, no genera una prevención, o no genera para, a mi punto de vista, algo positivo. O sea, tiene que tomar conciencia la gente que lo está sufriendo de que hay alguien que los va a ayudar. Pero lamentablemente, después cuando alguien viene y te pide ayuda y recurre a la justicia y ve que la justicia mete presa a la víctima y la tiene 3 días detenida bajo condiciones inhumanas, y dice, bueno, ¿para qué voy a denunciar si a mí me va a pasar lo mismo? Entonces no lo hace. Y es una rueda, es una cosa que gira y gira y gira y nunca llegamos a ningún lugar.
Bueno, te vamos a agradecer. Hoy es 25 de agosto, día naranja, el día en que se conmemora la no violencia de género, así que también eso es un dato de color, digamos, que venimos a sumar.
Y lamentablemente estamos en esta cuestión en un día como este. Esperemos que en homenaje o en conmemoración a este día Leila pueda volver a su casa.
Bueno, estamos en contacto. Gracias, Guillermo.
Dale,
que tengan buen
amable
día.
A ustedes por su amable. Hasta luego, buen
chau,
día.
Chau. Ahí está, Guillermo Flores, abogado de la familia de Leila Ludueña, incluida, por supuesto.